un homenaje primero a quienes no están porque han creído que era posible una sociedad más justa, y un homenaje también y un compromiso y una entrega hacia quienes han sobrevivido pero todavía esperan por juicio, castigo, por justicia y sobre todo por esa sociedad mejor que todavía la Argentina le debe a nuestros hermanos y hermanas de Jujuy y del departamento de Ledesma. Hoy nos convoca, nos invita y nos propone la mañana hablar de la noche del apagón en la radio de Bandera.
Radio de Bandera, la comunicación amplificada en las 50 emisoras de la radio pública. Todo el país y la región representada por las emisoras de Bandera.
El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la medianoche. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba solo de un desperfecto, pero con la oscuridad llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy.
En nuestro episodio de hoy,
el apagón de Ledesma.
Con un especial abrazo a nuestras hermanas y hermanos de Jujuy, pero hacia toda la Argentina, saludándoles en esta mañana desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, aquí Fabián Galarraga, 19 grados de temperatura, a pesar de que sea una mañana de julio. Y qué tema el que hoy nos invita y nos propone la radio de Bandera, hablar del apagón de Ledesma. Es un tema de Jujuy solamente, de ningún modo, es un tema de toda la Argentina, es un tema de América y del mundo. Por eso, hacia la Argentina, hacia América y al mundo, hay que contárselo, porque queremos saber en cada uno de los rincones de la patria qué ha pasado y qué está pasando y qué es lo que falta que suceda todavía para que haya justicia. Andrea Miranda está en Comodoro Rivadavia, es mi compañera de camino como cada domingo. Hola Andrea, buen día.
Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, para todo el país. Si nos convoca el apagón de Ledesma, esos hechos ocurridos en 1976 en esta empresa, que hoy cumple 114 años de vida en este 2022, y para entender, ¿no?, un poco la historia de esta empresa y cómo fue consolidándose, ¿no?, económica y políticamente también, nos tenemos que ir allá a 1900 a analizar algunas claves, algunos puntos para entender cómo se fue construyendo ese poder. En principio tenemos que decir que la producción de azúcar es una herencia de la colonia en la provincia de Jujuy, ¿no?, de todo el virreinato del Río de la Plata, pero nos vamos a situar puntualmente en Jujuy, un sistema de explotación instalado social y culturalmente de larga data y manejado por pocas familias acomodadas que por supuesto eran los propietarios de la tierra. También está un proceso de tecnificación que se da desde principios del 1900, recordemos que Ledesma se funda en 1908. Otro de los puntos es, a diferencia de Tucumán, en la provincia de Jujuy se da un sistema productivo en pocas manos. A comienzos del siglo XX, casi la totalidad de las tierras del valle eran propiedad de tres ingenios: Ledesma, La Esperanza y otro, Río Grande en La Medieta. Se da esto que se llama unidad familiar terrateniente industrial, que eran los dueños de las plantaciones y además los dueños de la fábrica de azúcar. Hay otro componente que es fundamental para entender, que es la explotación de los integrantes de pueblos originarios. Y esto venía desde la colonia, es una zona de reducciones, es una zona de represión. La mayoría de los ingenios azucareros que se desarrollaron en esas provincias se forjaron con la utilización de la mano de obra proveniente de estos pueblos, de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y también del sur de Bolivia. Para que se den una idea, en 1914, estos tres ingenios que nombré eran los tres ingenios más importantes del país, que tenían 10.000 nativos en semiesclavitud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones de explotación? Bueno, una jornada laboral de sol a sol, sin descanso dominical, por supuesto, por cortar, pelar y transportar la caña se entregaban fichas o se entregaban vales que se cambiaban por mercadería en los almacenes del ingenio. Cuando se finalizaba la zafra, se pagaban los sueldos, si era que quedaba algo, ¿no? Generalmente terminaban endeudados o terminaban a mano, digamos. En 1914, el 80% de esa población que vivía adentro del ingenio tenía paludismo, tuberculosis o sífilis. En 1920 había un solo médico, era el doctor Patterson, cuyo nombre se recuerda porque era el único que había en la región. Y esto también, digamos, teniendo en cuenta que las mujeres y los niños trabajaban a la par de los hombres y por bastante menos dinero, que ya era poco. Otra de las claves para entender la construcción de este poderío es que se fueron constituyendo un Estado dentro del Estado, pero que utilizaban el aparato represivo estatal. Había un respaldo militar para garantizar la zafra con esta fuerza de trabajo indígena, coacción, engaño, con el ejército a punta de fusil, obligaban a tobas, huichís, matacos y mocovíes a levantar las cosechas de azúcar. Y por supuesto, ¿no?, otro eje que es muy importante para tener en cuenta es la influencia y la participación política de este poder económico. Obtenían créditos, protección arancelaria contra una competencia extranjera, los jueces, jefes de policía, gobernadores, diputados e intendentes eran manipulados directamente por los propietarios de los ingenios. Por ejemplo, Herminio Arrieta, que fue el segundo presidente de la empresa entre 1927 y 1970, antes de Blaquier, fue además presidente del Partido Popular, diputado nacional en 1934 y senador también en 1938. En el 70, cuando fallece Arrieta, su yerno, el que conocemos que ahora está citado a declarar, Carlos Pedro Blaquier, que había entrado en el 52, asumió la presidencia del grupo cuando falleció su suegro, ¿no? Porque esto fue pasando de suegros a yernos. Ahí estamos, ¿no? Con estas claves para entender cómo, ¿no?, así a vuelo de pájaro, algunos ejes de cómo se fue constituyendo este poder a lo largo de más de un siglo, Fabián.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas.
Escuchamos a Andrea y pensamos, es la misma conflictiva, la de siempre, como lo hemos dicho tantas veces aquí en la Radio de Bandera ya, porque la matriz de la disputa sigue siendo la misma. Nos vamos a poner en marcha en la recorrida con nuestros columnistas y con nuestros compañeros y compañeras de cada uno de los lugares. ¿Dónde empezar? Sino por Jujuy, precisamente. Allí está Mariana Mamani en Radio Nacional Jujuy. Hola Mariana, bienvenida. Un gran abrazo, especialmente en esta jornada y en esta mañana.
Hola, ¿cómo estás? Buen día, Fabián, Andrea, a todos y a todas los compañeros que están en este programa, ¿no? Para conmemorar una fecha y toda una historia que, como venía relatando Andrea, ¿no?, lo que tiene que ver con los ingenios, los trabajadores, las comunidades originarias y sobre todo el gran poder político que tiene la empresa Ledesma, en su momento con el director de esta empresa azucarera, como es Carlos Blaquier, que desde acá, desde los organismos de derechos humanos, ¿no?, y todos y todas pedimos justicia por esto. ¿Qué estamos diciendo? Estamos conmemorando la noche de los apagones, la desaparición de, hasta ahora son más de 55 las personas desaparecidas del Ledesma, de esa localidad que tiene varios sectores como el Talar, Carilegua, que han sido víctimas de estos apagones eléctricos que relataba muy bien Andrea. Y yo quería recordarles un poco que hace 10 años comenzaron los juicios de lesa humanidad acá en Jujuy. Hace 10 años también el juez Fernando Poviña fue quien convocó a Blaquier a testimoniar, donde hubo una gran marcha, una gran concentración de militantes, militantes sociales acompañando siempre a los organismos históricos de derechos humanos como madres y familiares de detenidos desaparecidos, hijos, expresos políticos. Y desde hace 10 años, bueno, comenzaron los juicios y ahora los invito a a escuchar a Paula Álvarez Carrera, que ella es abogada, directora del Cuerpo de Abogados en Procesos de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para que nos comente y nos va a comentar sobre el sexto juicio que se está desarrollando acá en la provincia de Jujuy. Y ella siempre estuvo acompañando y asesorando a los organismos.
En este debate no están siendo juzgados los responsables civiles. Como sabemos, Blaquier fue apartado, digamos, de este debate en el año 2015, cuando la Cámara Federal de Casación Penal le dictó la falta de mérito, lo cual, tanto a él como a Alberto Lemos, lo cual impidió que en este debate esas dos personas sean juzgadas. También fueron excluidos de este debate responsables civiles como Teléforo Zurita, que era uno de los imputados de la empresa Minel Aguilar. La trascendencia de muchos testimonios que, como dijimos, fueron escuchados por primera vez en un debate oral, se relaciona tanto con sobrevivientes de los apagones y también con ex trabajadores mineros que dieron cuenta de la participación y del aporte que hicieron las empresas, tanto Ledesma como Minel Aguilar, en los secuestros de los trabajadores y ex trabajadores tanto del ingenio Ledesma como de Minel Aguilar. La gran huelga que se conoció del Aguilarazo, que desde allí muchos trabajadores fueron identificados y perseguidos por la actividad sindical, y este también fue el motivo de su secuestro. Desde el mes de febrero de este año, del 2022, partes acusadoras formulamos los alegatos. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, lo hizo de manera conjunta con la querella de Hijos Regional Jujuy. Estamos atravesando ya las instancias de alegatos por parte de las defensas. Posteriormente a la feria esto va a suceder. Esperamos tener sentencia durante este año, quizás en los meses de septiembre u octubre.
Bien, ahí la escuchamos a Paula, ¿no?, sobre este sexto juicio que tiene que ver con la reconstrucción de lo que sucedió en aquellas noches de los apagones, que es una de las causas, y donde se vincula también la represión fabril tanto a trabajadores del ingenio Ledesma y trabajadores de la Aguilar, de la Minel Aguilar, allá en La Puna, y donde, bueno, esperamos justicia. Esta es una partecita de lo que está sucediendo con los juicios de lesa humanidad acá en Jujuy, y donde, bueno, el poder económico es una de las causas que están tratando de investigarse, ¿no?, y que se haga justicia y que se demuestre que han sido cómplices de la dictadura.
Bien, Mariana, ojalá este programa sea un aportecito más, un granito de arena para esa lucha por la justicia que llevan adelante ustedes allí en Jujuy. Un gran abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes y estamos en contacto.
Mariana Mamani, desde Radio Nacional Jujuy. Andrea, me voy con vos para presentar el primero de los testimonios en esta mañana.
Claro que sí, Fabi, y en este día tenemos que presentar a uno de los hijos del doctor Luis Aredes, quien además fue intendente del Libertador General San Martín, ese intendente que intentó cobrarle impuestos municipales al ingenio Ledesma, y además hijo de Olga Márquez de Aredes. Es un gusto para nosotros saludar en esta mañana a Ricardo Aredes. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, un gusto saludarlo, Ricardo. Bueno, para hablar, ¿no?, a 46 años de este apagón de Ledesma, bueno, de toda esa situación, ¿no?, de todo lo que su padre visibilizó a través de su trabajo como médico y de intendente, y bueno, y después del trabajo incansable de su madre por hacer justicia.
Sí, él era un médico que se dedicó mucho a la medicina para salvar la vida de los niños, ¿no?, sobre todo. Ledesma, que cuando él llega en el 58, había datos y estadísticas que habían muertes de 16 niños diariamente por la vía estival, ¿no?, en plena cosecha. O sea, casualmente eran hijos de los obreros más olvidados, ¿no?, que eran de los peladores de caña. Muchos de ellos eran los chicos de familias de rondrinas, safreras, de origen indígena, que trabajaban en los campos casi de familia, donde muy 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 tempranas horas, ¿no? Entonces, eso le impresiona mucho a él y lo impacta y empieza a trabajar para salvar vidas de los niños, ¿no? Cuando la empresa ya en el año 58 tiene su primer conflicto, él como médico contratado de la empresa Ledesma, y él le dice de que, bueno, que la empresa está para ganar, ¿no? Para producir y ganar dinero, no para la perder el dinero en atención médica. Y si ellos tenían el hospital y la atención a los obreros, era porque había leyes que se habían producido en la época del gobierno de Perón, ¿no? Que los obligaba a ellos a tener hospitales y atender a la gente, ¿no? Como correspondía.
Ricardo, mucho gusto, un abrazo entrerriano desde Concepción del Uruguay, los saludo. Fabián Galarraga es mi nombre. ¿Cómo ha sido vivir todos estos años portador de esa historia, pero también de ese presente, porque hay que sostener ese legado del papá y de la mamá?
Y ha sido dificilísimo militar y buscar, primero aparecer con vida y luego juicio y castigo a los culpables en el feudo de los Blaquier, ¿no? Vivir ahí cuando todo es condicionado por las personas, todo, ellos marcan la vida de la gente hasta el día de hoy como único lugar de generador del trabajo, y las condiciones las ponen ellos, pues, por supuesto, hasta el día de hoy, y muy, muy difícil. Yo siempre digo que cuando las madres de dependidos de desaparecidos del departamento de Ledesma realizan la primera marcha en el año 1982, se realiza la primera marcha en general, todo el grupo se hace en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero después en Libertador de San Martín, y ahí empiezan ya a marchar en la plaza. Todo eso fue un desafío histórico, muy valiente, protegido bajo la protección de Emilio Miñones, de Adolfo Pérez Esquivel, de María de la Garra Antocoles, de familiares, de abuelas, del BET, de la Liga Argentina, de la PDH. Todos ellos apoyaron, ¿no? Y estuvieron atentos a la primera salida de las madres por si algo pasaba, ¿no?
¿Cómo sigue, Ricardo, el legado, ¿no? Sabemos que tu mamá, además de pedir justicia y de seguir con todo este trabajo de contar lo que pasó, ella también se preocupó por la salud de los trabajadores y hay demandas justamente por los delitos ambientales del ingenio.
Hay un pedido que hizo ella antes de morir al CONICET de Buenos Aires, del doctor Norberto Liski, que como ella ya se le había demostrado que tenía un cáncer de pulmón producto por la bagazosis, que es el bagazo expuesto en el ingenio Ledesma y que está al lado de la población de Libertador de San Martín, y que la gente respira todo ese polvo de las cañas de azúcar y se introduce en el pulmón y hacen generalmente cánceres. Y bueno, a mi madre se le había demostrado ese diagnóstico, que es dificilísimo conseguir que se hagan en el Hospital Italiano de Córdoba, con radiografías, con estudios, con informes, y esa mi madre días antes de morir, había pedido al Congreso que haga un recurso de amparo para que le den no contamine a la población. Ese recurso obviamente fue solamente rechazado por algunos jueces de Jujuy, menos el que puso en duda fue el ex juez Tizón, que pidió la elevación a la Corte Suprema de Justicia, y ahí llega ese pedido a la Corte Suprema de Justicia, y que era en ese tiempo estaba Argibay Molina, Zaffaroni. Y como tenía el derecho, la Corte Suprema de Justicia, de ver o no ver, o interesarse o no interesarse por ciertos temas, ellos dejaron pasar ese recurso de amparo y, bueno, quedó en la nada, ¿no? Uh-huh. Pero hubiese sido otra historia si la Corte Suprema hubiese, por lo menos, visto ese pedido y estudiado ese pedido, ¿no? Eso está clarísimo, todo lo que pasó ahí, que bueno, es otra bronca enorme, ¿no?
Totalmente. Ricardo, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, con esta radio de bandera. Por acá, un abrazo patagónico desde Comodoro Rivadavia y será hasta cualquier momento.
Sí, quería comentarles que el próximo año, 2023, se cumplen 40 años de la marcha de los apagones. 40 años haciendo marchas permanentemente cada año en el estado de Blaquier, caso único. Y va a ser muy importante esa fecha. Muy importante.
Vamos a estar muy atentos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Ahí estábamos charlando con Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes y Olga Márquez, ese médico e intendente desaparecido justamente en este contexto de los apagones del Ledesma.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
La noche del apagón es la propuesta, los apagones de Ledesma. Seguimos recorriendo el país, nos vamos a La Quiaca con el colega Iván González de Radio Nacional La Quiaca. Hola Iván, buen día, un gusto saludarte.
¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás, Andrea? Iván Jurado es mi nombre. Y qué lindo poder compartir aquí de La Quiaca este programa con todo el país. La verdad que es un orgullo. Muchas gracias.
Iván Jurado, un gran abrazo, ¿eh? Y con muchísimo gusto encontrándonos en este contacto y en esta mañana que es tan especial también.
Sí, sobre todo quería hoy de alguna manera trazar un paralelismo de impunidad, de discriminación y de condena social por el que pasaban las víctimas de la dictadura cívico-militar, en este caso las víctimas del ingenio Ledesma también, trazar un paralelismo con lo que pasaba en la Puna Jujeña y las compañías mineras, como lo fue Mina Aguilar, que también actuaban con aquella impunidad total, con esa y con la condena que después se producía a los familiares de los detenidos o posteriormente desaparecidos. Así que hoy tenemos la historia de Virginia Díaz, que también el momento de la dictadura la agarró cuando tenía 12 años, atravesando la infancia. La familia ya de por sí tenía una tradición militante porque el padre ya había sido fundador del sindicato en Calilegua, y uno de los hermanos, otro punto importante de esta historia, uno de los hermanos desapareció antes de la dictadura. La familia fue golpeada dos veces porque posteriormente a lo ocurrido en el 76, el hermano menor Guillermo también es detenido y luego desaparecido. Así que la familia de tradición militante nunca bajó los brazos realmente. Ese es uno de los temas. El dominio feudal es otro, tanto la compañía Ledesma como las mineras dominaban todo, eran dueñas de todo, del cine, del mercado, del hospital. Era una historia en la que ellos dominaban. Entonces es increíble. Así que los invito a escuchar esta historia de Virginia y la mirada de una niña de 12 años y la represión golpeando a la familia.
Y en ese entonces, de la noche del apagón, era un pueblo privado, o sea, pertenecía a la empresa de Ledesma. Por eso es que ocurrió la noche del apagón, porque la usina, nosotros teníamos un usinero. Ya a las 4 de la tarde, la gendarmería toma posesión de la usina. Se lo llevan al usinero, por supuesto que se lo llevan para tomar control, porque al otro día el usinero vuelve a aparecer, ¿ah? O sea que ellos necesitaban ampararse en la oscuridad para cometer todos los horrores que hicieron. Por el solo hecho de tener un hermano detenido, después desaparecido, nosotros fuimos discriminados, estigmatizados, porque nosotros éramos la familia de los subversivos. Ocurrió porque, es verdad, como decía, hubo una juventud soñadora que soñaba con salarios justos, vivienda justa, una vivienda digna, una educación para todos, que son esos son los derechos humanos con los que ellos luchaban. ¿cierto? Y ojalá la justicia llegue pronto. Pero te digo que lo importa, yo lo que veo que sí, la condena sí está llegando. De esa no se salva nadie.
Virginia Díaz.
Dale, Iván, sí, estamos Virginia escuchando.
Díaz, con este testimonio muy, muy fuerte y que pudimos obtener nosotros en un hermoso ciclo por la radio que se llama El Pie de los Vientos. Así que la impunidad, la condena, la discriminación y el dominio feudal de las empresas, tanto la Ledesma como las compañías mineras en la Puna Jujeña, y también, por otro lado, la fortaleza y la resistencia y militancia de muchas familias jujeñas. Abrazo, compañeros, desde La Quiaca.
Fuerte abrazo de nuestra parte también, Iván Jurado, desde Radio Nacional La Quiaca, con su aporte y con esta significativa circunstancia que nos permite recorrer este camino de la noche de los apagones o de las noches de los apagones, que se resume en la noche del apagón de Ledesma, que hoy estamos contando a través de la radio de Bandera. Andrea, que ahora nos lleva hacia otro sitio de la Argentina.
Claro que sí, ahora nos vamos a ir a la provincia de Chaco, allí a la capital, a Resistencia, porque en Nacional nos espera nuestra compañera Silvia Villavicencio. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo les va, compañeros, compañeras? ¿Cómo le va a toda la audiencia de la radio pública, de esta radio de Bandera? Bueno, y escuchaba muy atentamente cada uno de los testimonios que fueron generándose a lo largo de este programa y pensaba en que hubo un plan sistemático. Más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier lugar de referencia, hubo un plan sistemático, permanente y continuo. Yo, para contarles, les pongo en situación en el 70, cuando las ligas agrarias, que fue la organización más importante que tuvieron los agricultores del nordeste argentino, también lleva adelante el primer cabildo abierto de los campesinos. Y hablaban de las demandas en contra de los monopolios de acopio, en contra de la comercialización de los usufructos por dos o tres terratenientes locales. Les quiero contar que una de las razones por las que se crea las ligas agrarias es porque hubo una entrega de 1 millón de hectáreas de Chaco y de Formosa a una empresa norteamericana, la empresa Agrex, con el apoyo local de familias del dictador Alejandro Lanusse. Aquí estaban Pedro y Antonio Lanusse, y a partir de entonces es que los agricultores entienden que ese era el principal origen de las ligas chaqueñas como principal elemento de resistencia. Vamos a escuchar a Osvaldo Quique Lobey, que fue secretario general de las ligas agrarias, que es uno de los que queda todavía para dar testimonio de lo que entonces ocurrió y de lo que sigue ocurriendo.
Bueno, las ligas agrarias fue una expresión gremial de todos los productivos medios y pequeños de la provincia del Chaco, que se encontraban, digamos, en una situación de desventajas. La dictadura militar de Onganía en ese momento le había retirado los créditos a las cooperativas, con lo cual también estaban ahogadas económica y financieramente, lo que permitía que todo el proceso de comercialización se concentrara en pocas manos monopólicas. Las ligas agrarias fue la presión de los agricultores que salieron a demandar, a denunciar y a luchar contra esa realidad. Nosotros teníamos un Chaco floreciente con las cooperativas agrarias, que eran toda una potencia, que le daban vida económica a la provincia, ¿no es cierto? Y las ligas agrarias, que era de la lucha justamente contra esas empresas monopólicas que imponían sus reglas de juego en la comercialización de los productos, ¿no es cierto?
Bueno, de esto hablaba entonces Osvaldo Quique Lobey, y si ustedes encuentran por allí algún tipo de de referencia, yéndonos o viniéndonos un poco acá en el tiempo, hacen bien, pero seguramente ese será motivo de otra radio de Bandera también. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias desde aquí, desde Nacional Resistencia.
Compañera, un abrazo enorme. Así pasaba Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia en la provincia del Chaco.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Avanzamos en nuestra radio de bandera. Tenemos en línea a Emperatriz Monena Márquez. Ella es docente, es una luchadora militante por la causa de los derechos humanos, pero además es hermana de Olga de Aredes y es cuñada de Luis Aredes, de quien estábamos hablando hoy, porque estábamos hablando precisamente con el hijo de ellos. Emperatriz, un gusto. Me llamo Fabián Galarraga, desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos. La saludo, pero la estamos saludando desde toda la Argentina. Gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes, a Fabián, Andrea y a toda la audiencia, los que están escuchando en todo el país. Y gracias a la radio, Radio Nacional, una radio que llega a todos lados, y con todo lo que significa una radio con una proyección nacional y popular. Muchas gracias por su emisora.
Permítame, Emperatriz, hacer pie en esto mismo que usted está diciendo, porque le quiero preguntar qué significa visibilizar esta temática, como lo está haciendo Radio Nacional, pero aún, ¿qué significa que durante tanto tiempo este tema haya estado invisibilizado? Esto de lo que estamos hablando hoy.
Bueno, significa que realmente existe un poder muy fuerte en la Argentina que no hemos podido disminuir su intensidad, que es el poder económico, el poder político, el poder de los jueces que determinan cosas, el poder de los medios de comunicación complacientes con este proyecto oligárquico. Bueno, la historia de la Radio Nacional siempre ha sido dar la otra mirada, esa mirada revisionista de la historia, de la mirada de la realidad. Como así necesitamos historiadores que también se aboquen al trabajo de visibilizar aquello que está invisibilizado por un proyecto político que ha ganado en el país y siempre ha tenido más triunfos que nuestro proyecto popular. Así que la emisión de la Radio Nacional en este momento es un valor incalculable de poder llegar con la mirada de los invisibles, de los ninguneados, de aquellos que han sido acallados y que han sido vulnerados. Así que es un rescate de derechos humanos. Esa es la Radio Nacional para mí.
Emperatriz, muy buenos días. Andrea Miranda la saluda desde Comodoro Rivadavia. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, buen día.
Bueno, un gusto saludarla y preguntarle cómo fue acompañar a Olga, ¿no? Desde la desaparición de Luis, hubo un antes y un después en la familia. Y años después aparecen también las primeras marchas. ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, yo estuve detenida, estaba en la cárcel de Voto. Yo he sido presa política en el año 72, era menor de edad, y estuve en la fuga de Rawson, lo cual era el grupo que nos teníamos que reintegrar. Pero las primeras militantes, éramos los primeros militantes de esa camada de los 70 con un proyecto antiimperialista. Y vuelvo a ser detenida en el año 75, y cuando desaparece Luis yo estaba en la cárcel de Voto. Olga me va a visitar, me va a contar. Primero estaba toda la esperanza de que él pudiera aparecer, obviamente, era que aparezcan con vida, y después la desilusión ya con el contacto de las madres de Plaza de Mayo, de que esto no era solamente le pasaba a Luis, sino que había miles y miles que habían pasado a la misma situación. Ese contacto de Olga con Pérez Esquivel, con las madres de Plaza de Mayo, es lo que ella, esa mirada de lucha, porque allí es donde toma conciencia. Olga era una persona que no tenía una formación política, veníamos de una familia radical, irigoyenista, obviamente, una familia combativa irigoyenista, catamarqueña era mi familia, mis padres, nos radicábamos casualmente en Tucumán en los años 20, mis padres, por la lucha entre los conservadores y los radicales. Así que Olga hace una transmutación impresionante a partir del contacto con estas personas, con las madres y con Pérez Esquivel, y empieza a tomar la conciencia de lo que había pasado en el país y el poder del poder económico, político, el poder educativo que tenía, porque la verdad es que todos los estamentos de instrucción que había inclusive, o lo económico en Libertador, estaba dirigido por el ingeniero Ledesma y sus secuaces. Para mí son delincuentes la dirección de allí. Y bueno, hoy lo tomo...
Usted hablaba hoy del... Perdóneme, usted hablaba hoy de los ninguneados, de los invisibles. Por eso yo quiero preguntarle por el hoy de la sociedad jujeña en su mirada y en el sentido que ha tenido esa lucha, porque siguen siendo las mismas las disputas. Usted muy bien lo señalaba recién cuando hablaba de los poderes fácticos, de los poderes económicos y de los que hacen invisible a esto que es lo no visible.
Yo creo que sigue siendo una fuerza tremenda, porque el poder económico de Blaquier, que domina el poder político, es el que designa intendentes, concejales, diputados, gobernadores. Morales es una expresión total de ellos. Y ahí existe un poder judicial también beneplácito de todo eso. No solamente el ingenio Ledesma, que es el poder mayor, también está todo lo que fue Nina Aguilar, pero Blaquier agarra un sector grandísimo del territorio de Jujuy y sigue siendo el mismo poder de hace 46 años. Y de hace 100 años, cuando Luis por primera vez le exigió, el único intendente hasta el día de hoy de ese lugar de Libertador, que exigió que el ingenio Ledesma pague ese impuesto y que devuelva tierras para la construcción de barrios. Eso fue lo determinante para su desaparición. O sea, algo que es democrático, algo que uno diría, bueno, qué buen intendente, está luchando por los derechos de su comunidad. Para ellos es el enemigo. Y el pueblo, todo el pueblo de Ledesma, y todo el pueblo de Calilegua, y todos los sectores siguen siendo dominados por el miedo, la presión económica, la parte de empleados, la escuela, todo está dominado por ellos. Yo creo que hay sectores que en la época de los 70, hubo un sindicato clasista allí, en Ledesma, que fue también porque hay tantos obreros en esas noches del apagón, desaparecieron, o sea, tomaron preso a 400 personas y la mayoría eran obreros, de los cuales hay 44 desaparecidos. Es un juicio que hasta el día de hoy, hasta el mes pasado, está todavía en etapa de decisión. Ya fue la instancia final, pero todavía no hay definición y están eximidos en ese juicio por la Cámara de Casación, Blaquier y sus secuaces, el ingenio Ledesma. O sea que todavía se está exigiendo la justicia, la parte de lesa humanidad en la investigación de los militares, los gendarmes, de la policía provincial, pero no de la parte de los civiles comprometidos o de la iglesia comprometida. Estaba allí un realmente el obispo era nefasto, el cura del pueblo era nefasto. En estos días estuvieron publicitando los chicos una ficha donde el cura Martínez explicaba por qué razón había que desaparecerlos y detenerlos. Y el jefe de personal del ingenio Ledesma, por qué razón había que hacerlos desaparecer. Es nefasto que hasta el día de hoy, 46 años, o 50 años, por ejemplo, de la 46 años, sigamos nosotros luchando, aclarando, intentando explicar a la gente, a los ciudadanos, por qué eso no debe volver a pasar. Esa indiferencia que usted dice todavía existe, y existe en el país. Existe una derecha tan fuerte, existe una expresión, estamos viendo a Rico, estamos viendo a Milei, estamos viendo a Macri. Realmente, ¿qué nos pasa como sociedad? Yo creo que hay un retroceso de los años 70. En los años 70 luchamos por una oposición antiimperialista. Hoy estamos luchando para que un progresismo pueda sentarse como gobierno.
Emperatriz, es un testimonio muy valioso. Nos quedaríamos no solo escuchándola, conversando, intercambiando toda la mañana, pero no será la última. Le mandamos un beso y le agradecemos muchísimo este generoso tiempo que nos ha dispensado.
Bueno, gracias a ustedes por hacer visible aquello que es ninguneado en el país.
Un beso grande. Emperatriz Monena Márquez, militante, luchadora por las causas de los derechos humanos, además de una enorme portación familiar que nos permite recorrer este camino en la mañana de la Radio de Bandera.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Sumando más voces a 46 años del apagón de Ledesma, vamos a escuchar a Dora Weiss, expresa política, esposa de Jorge Weiss, dirigente azucarero detenido desaparecido, que dialogaba con la compañera Mariana Mamani de Nacional Jujuy en la marcha número 39 a 46 años de los apagones.
Venimos de distintos lugares del país y nos agregamos y acompañamos a la gente del lugar que tiene su duelo eterno como tenemos todos los que tenemos un desaparecido en la familia. No aparecen los cuerpos, el duelo no termina nunca. Y bueno, es un esfuerzo que cada uno que se banca, digamos, se sostiene para no dejarlos solos a los lugareños, para estar con ellos. Y porque esto no es un problema solo del Ledesma, de Calilegua. Es un drama que vivió toda la Argentina, un genocidio conocido en el mundo. Nos atañe a todos seguir, mayores como yo, enseñando la historia para que esto no se repita nunca más.
Así pasaba la palabra de Dora Weiss, ex presa política, esposa de Jorge Weiss, dirigente azucarero detenido desaparecido.
Y así seguimos nosotros recorriendo este tiempo, caminando la mañana y presentando más compañeras y compañeros. En este caso es Jorge González desde Chosmalal. Me da muchísimo gusto saludarlo. Jorge, bienvenido. Gracias por participar de este programa tan especial.
Fabián, ¿qué tal? Buenos días para vos y para todos los oyentes de todo el país. Un saludo desde aquí, desde el norte neuquino, en la provincia del Neuquén. Bueno, escuchando todos los testimonios y realmente, bueno, pensando hasta dónde, hasta los lugares más recónditos llegó lo que fue el terrorismo de Estado. A propósito de esto, es para contarle a todos los oyentes lo que sucedió aquí también en la zona norte, como para contextualizar en estos momentos la zona norte, que son varios pueblos, seremos unos 50.000 habitantes en total, entre todos los pueblos y ciudades. Imagínense lo que era en la década de los 70. Bueno, aquí justamente sucedió algo que ha marcado a la zona norte y tiene que ver con la desaparición de Felipe Evangelio Lara, que fue secuestrado el 26 de diciembre de 1977, aquí en la ciudad de Chosmalal, en el Escuadrón 30. Y es un hecho que ha marcado muy fuerte a la zona norte y justamente deja en evidencia que el terrorismo de Estado llegó a todos los rincones del país. Felipe Lara era un militante peronista que estaba en el Alto Valle en su momento, en los 70, militaba en los barrios más populares allí, en la ciudad de Neuquén Capital. Cuando comienza el terrorismo de Estado, él se da cuenta que lo estaban persiguiendo, que estaba dentro de esas listas negras, y vuelve a su lugar de nacimiento, que es aquí en la zona norte, la ciudad de Chosmalal. A partir de allí lo empiezan a perseguir, y para que los oyentes de todo el país un poco se ubiquen, la mayoría de los pueblos de la zona norte están entre la Cordillera del Viento y la Cordillera de los Andes. Es una zona de trashumancia, donde hay muchos crianceros que tienen sus puestos en las veranadas, en la alta montaña. Bueno, allí lo ocultaron a Felipe Lara. La gente del campo se daba cuenta de lo que estaba pasando y lo ocultaron. Finalmente y lamentablemente lo secuestran aquí en la ciudad de Chosmalal en 1977, en la zona de Caballerizas del Escuadrón 30 de Chosmalal de Gendarmería. Es torturado y desaparecido. Justamente lo llevan a Neuquén Capital y no se sabe más nada de él. Recién en el 2007 la familia Lara hizo una denuncia y a partir de allí empezó la investigación que terminó con la condena, o por lo menos algo de justicia en el 2019 en el juicio, dentro de lo que es los juicios de lesa humanidad de la escuelita allí en Neuquén Capital, y finalmente algo se supo de lo que había sucedido. No se sabe dónde está Felipe, pero por lo menos quiénes fueron los que lo torturaron y los hicieron desaparecer. Por último, contarles que se realizó un hecho histórico el 13 de junio pasado aquí en la ciudad de Chosmalal, porque se llevó adelante la señalización del Escuadrón 30. Un hecho histórico aquí en la zona norte, donde quedó establecido que allí fue un centro donde se torturó a personas y se desapareció a personas en la dictadura cívico-militar.
Jorge, un gran abrazo. Vos sabés que me quedo pensando que es duro, pero al mismo tiempo necesario recorrer esta manera de contarlo, precisamente porque en cada uno de nuestros lugares, hoy nos ocupa el apagón, pero en cada uno de nuestros lugares tenemos historias para contar de esta misma circunstancia y de esta matriz. Un gran abrazo y gracias por el aporte.
Un abrazo, Fabián, para todos.
Jorge González, en Chosmalal, en la provincia de Neuquén. Nos vamos, Andrea, en busca de más voces.
Claro que sí, y ahora nos vamos a ir a saludar a la referente, una de las referentes del Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, Capoma, un grupo comprometido en la defensa de los derechos humanos, y le damos la bienvenida a Martina Montoya. Muy buenos días, Andrea, la saluda desde Comodoro Rivadavia y para todo el país. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Andrea, y a todos los compañeros que están en la radio y en la audiencia.
Bueno, muchas gracias, y bueno, agradecerle la palabra, y también, bueno, para hablar un poco, ¿no?, de cómo se fueron organizando a través de los años en este Centro de Acción Popular, primero con Olga, y bueno, y ahora también un homenaje, ¿no?, a ella, seguir con la lucha, con su legado.
Sí, nosotros surgimos, éramos la mayoría jóvenes que nos encontramos año tras año colaborando con las madres y los familiares de detenidos desaparecidos en la organización de la marcha. Y quizás buscando un poco más de historia, información que no nos daban en las escuelas, ¿no? Y en cada encuentro lográbamos esto de la llegada a saber qué es lo que había pasado, sobre todo en nuestros pueblos, que era lo que menos sabíamos, porque quizás teníamos la historia que estaba en los libros, lo que fue el golpe, quiénes fueron los militares que estuvieron a cargo, pero no los más cercanos. Generalmente lo que más acostumbramos es en la adolescencia, cuando empezamos a preguntar y a mirar, nos preguntábamos quiénes personas o esas mujeres que daban vuelta en la plaza solas muchas veces. Y bueno, así nos fuimos sumando nosotros y nosotros en esta conferencia.
Martina, la estamos perdiendo un poquito en la señal, a ver si la podemos escuchar un poquito mejor. ¿Usted me escucha? Fabián Galarraga, me llamo desde Entre Ríos, la saludo. Nos hemos quedado sin señal, creo, con Martina. Bien interesante, vos sabés que le quería preguntar yo, Andrea, porque las luchas de hoy es lo que viene o lo que nos habita, si encuentran en Milagro Salas una referente, una continuadora de esas luchas también, por lo que ha pasado, por su historia, por lo que ha hecho, pero también por lo que le está tocando vivir en este tiempo, tristemente en tiempos de democracia además.
Claro que sí, y también esto, ¿no?, que hablábamos hoy más temprano con la compañera Mariana, lo que costó que la gente empiece a contar lo que había pasado allí en los apagones. Vamos a escuchar ahora al profesor Ernesto Saman, sobreviviente de estos apagones del terror, recordando aquella noche, la de la Génesis.
Hola, soy Ernesto Saman, un sobreviviente de aquellos apagones, pero antes también sacado de la fábrica. yo era un empleado del departamento de abastecimiento, en el mes de julio me sacaron, tuve una semana detenido en la... Allí estuve una semana, me torturó y me hizo un cuestionamiento al capitán Johnny Camacho, que después lo denunciamos, lo pudimos identificar. Y bueno, de ahí me liberan y finalmente vuelvo a mi trabajo hasta que se produce la noche del apagón, el 20 de julio. Iban con una lista, yo era el número 56. Sabiendo eso, me dicen que me presente la comisaría. Así lo hice, a partir de ahí quedé detenido, a partir de las 2 de la tarde desaparecido porque estaba en esa condición. Me llevaron de nuevo a la central.
Compañeras, compañeros.
Bueno,
bienvenidos.
Repudiando
el apagón del terror.
Sabe interpretar.
La quiere. Basura. Vos sos la dictadura. La quiere. Basura. Vos sos la dictadura.
Ernesto Samán. Y qué bien viene también escuchar este fondo que tiene que ver justamente con lo que estaba sucediendo en esa marcha, porque es la expresión del pueblo lo que se está escuchando, más allá de la propia voz de Ernesto, que nos estaba contando su propia vivencia, de lo que le ha tocado, de lo que ha sido, y también de lo que es este tiempo en la continuidad de la lucha. Andrea, ¿hay más?
Claro que sí, que hay más, parte del inmenso trabajo de cobertura que hizo nuestra compañera Mariana allí en la marcha por los 46 años del apagón, y ahora nos van a prestar los oídos para escuchar a estos testimonios, estas voces de gente comprometida, militantes de derechos humanos que marchaban ese día. En este caso, Carla y Silvia, dos murgueras que cuentan de esta marcha del apagón desde Calilegua a Libertador General San Martín.
Hola, mi nombre es Carla Ruiz, soy de Amuro de los Pintos de Villa del Parque y vengo por Viaja Jujuy por la Memoria. Viaja Jujuy por la Memoria es un colectivo juguero que hace 14 años viene todos los años consecutivamente a participar en la marcha del apagón de Ledesma. El objetivo principal es reivindicar a todos los compañeros que no volvieron y resistir con alegría, que es la única forma que sabemos resistir. Nosotros usando la murga como herramienta de lucha.
¿Esta herramienta de lucha se replica en otras provincias, en otras...?
En todas partes. Viaja Jujuy por la Memoria se alimenta de colectivos de muchas murgas, de Mar del Plata, de Salta, es un colectivo murguero. Hoy somos 120 acá.
Soy murguera del colectivo Viaja Jujuy por la Memoria, venimos desde Buenos Aires y apoyamos todos los años la marcha del apagón porque entendemos que la memoria tiene que seguir viva. Apoyamos la lucha de los organismos de derechos humanos, reclamamos memoria, verdad y justicia y sabemos y exigimos que la quiere responsable y cómplice de la dictadura militar y pedimos que esté en el banquillo y que sea acusado y que sea justiciado.
Qué bien juega el arte también, ¿eh? ¿Cuánto hace por estas causas y por estas luchas? Martina Montoya, la hemos recuperado, la tenemos en línea, gracias por estar allí. Mi pregunta es concreta, ¿cuáles son las causas principales, las razones de las luchas de hoy?
Las razones de la lucha de hoy como organismo que estamos llevando adelante es que Blaquier, como dueño de la empresa Ledesma, cómplice de la dictadura, se siente en el banquillo, cosa que todavía nos están negando desde la Corte Suprema. Creemos que no hay más argumentos, ya se ha dicho que Blaquier está fingiendo y que sabe lo que hace. Por otro lado, estamos defendiendo los sitios de la memoria, que en Jujuy lamentablemente tenemos un gobierno provincial que está avanzando y violando las leyes nacionales y quiere tapar la memoria. Una de las consignas es esa, la memoria no se tapa. Y estamos acompañando los juicios de lesa humanidad, que en septiembre esperamos la sentencia del sexto juicio, la mega causa que tiene que ver los desaparecidos de Mina el Aguilar y la noche del apagón. Sumado a todos los conflictos y violaciones de derechos y vulneraciones que estamos teniendo en la provincia, ¿no? La persecución a las organizaciones sociales, a los dirigentes. Acá en Jujuy, si sos opositor, sin duda alguna alguien te está siguiendo, alguien te está persiguiendo. Yo trabajo en las escuelas y la bajada de línea que tenemos desde las supervisiones y direcciones es que no hablemos, que no saquemos fotos, que no mostremos el estado de las escuelas. Hay una persecución constante, que si hoy la ponemos paralela a lo que fue la dictadura, son muy similares, solo que ahora utilizan a los jueces, amigos del poder político, para armar las causas. Así que
nos queda muy claro y es para seguirlo, Martina. Le mandamos un beso enorme. Muchas gracias, muy gentil, gracias por su tiempo. Beso grande. Nosotros nos vamos orgullosos de pertenecer a este equipo de la Radio Nacional que se ocupa de estas profundas cosas de la Argentina. Andrea, muchas gracias.
Muchas gracias y, por supuesto, construyendo la memoria de allí, de lo que pasó en el Ingenio Ledesma hace 46 años. Ledesma queda en Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Hoy son un grupo que tiene entre 6.700 y 6.900 trabajadores. Esto ha sido todo. Los esperamos el próximo domingo para un nuevo Radio de Bandera.